Capítulo primero. Las sombrías nubes descendieron del acerado cielo y comenzaron a llorar. Un tenue velo de acompasadas gotas se deslizó rápidamente a través de los sucios techos de Montreal y se convirtió en negros riachuelos de hollín en las canaletas cargadas de desperdicios. La intensidad del aguacero aumentó, el remolineante temporal borró los puentes, los altos y feos edificios, y hasta el puerto mismo. De repente, los árboles se inclinaron y el agua cayó copiosamente de las hojas aplastadas y formó espumosos charcos sobre el escaso pasto. A la distancia, un barco hizo sonar su sirena de un modo desesperado, como si lamentara entrar nuevamente en Montreal, la ciudad de las dos lenguas. Los gatos se sentaron malhumorados delante de las ventanas empañadas preguntándose si el sol volvería a brillar otra vez. Afuera, sobre el camino inundado, un ejemplar roto de un diario de lengua francesa fue arrastrado por el viento a su legítimo hogar en una alcantarilla donde momentáneamente detuvo el flujo del agua y luego desapareció en medio del sonido de un rápido borbolleo. El viejo ómnibus azul siguió avanzando con el motor que rugía y las ruedas que lanzaban penachos de agua desde el camino inundado. Se oyó un estrépito cuando penetró en el hueco junto a la oficina. Sacudiéndose y bamboleándose abrió camino trabajosamente a través de la oscuridad y giró hacia la derecha, sumiéndose en el silencio. Surgió el tedioso estruendo del carro de basura que avanzaba pesadamente a lo largo del camino. Una forma colosal se esbozó levemente a través de las tinieblas. Sin luz y luego, a no ser por el golpeteo de la lluvia, hubo paz. El anciano en la silla de ruedas buscó a tientas la perilla de la luz al alejarse de la ventana sobre la que se había condensado vapor. Con la luz encendida se volvió tristemente hacia la pila de cartas que aún debían ser contestadas. «Preguntas, preguntas, preguntas», murmuró, «¿acaso creen que soy una agencia consejera gratuita para todo, desde la concepción hasta la muerte, incluida una buena dosis del más allá?» La carta de la dama de una gran ciudad norteamericana era interesante. «He leído todos sus 13 libros», escribía ella. «Un buen autor hubiera dicho eso y más en medio capítulo». «Caramba, señora. Bueno. Gracias. Pero aquí aparece una muy, muy enojada representante de la liberación femenina de Winnipeg. No me quiere para nada, cree que odio a las mujeres. Bueno, de todos modos, ella no es una mujer. Por su lenguaje más bien se parece a un peón borracho. Mujeres. Yo las amo. Hombres y mujeres no son sino los lados opuestos de la moneda, ¿por qué habría de odiarlas? Pero, qué quisquillosas son algunas de ellas. Sin embargo, la pequeña minoría no importa. La mayoría, alrededor del 99% es verdad, se interesa sinceramente por lo que escribo y simplemente ama mis candelas. Quiere saber más sobre todos los aspectos de la metafísica. Quiere saber cómo levitar, cómo teletransportar, cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Un número bastante grande de personas se interesa cada vez más por la búsqueda de agua con horquilla y péndulos. He aquí la carta de una persona que vio a un hombre atravesar un campo sosteniendo una horquilla que de pronto se sacudió violentamente. El corresponsal me dice que esta persona era un adivinador de agua, y me pide que por favor le diga si hay algo de cierto en este asunto de buscar agua con horquilla y utilizar un péndulo. Sí, es indudable que buscar agua de esta manera es verdad si se sabe cómo utilizar la varilla de avellana u otra rama con horqueta, y es indudable que también hay algo de cierto en los péndulos, siempre que la persona sepa lo que hace y no se limite a fingir a fin de impresionar al incauto. En primer lugar, debemos conocer la causa de estas cosas. En una época en que la radiofonía es tan común, no resulta difícil aceptar que existen ciertas corrientes, o ciertas ondas, que una persona no puede detectar sin un intermediario. Por ejemplo, en torno de nosotros se agita permanentemente una horrible conmoción que afortunadamente no podemos escuchar. Ondas de radio vienen de todas partes: AM, FM, ondas largas, ondas cortas, alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Para el cuerpo humano medio es como si no existieran, porque sin un aparato especial o condiciones especiales no es posible percibirlas. Pero si colocamos un misterioso equipo entre las ondas que llegan y el parlante o el tubo de televisión, entonces recibiremos ruido o imágenes. El misterioso aparato generalmente se conecta con algún elemento o la antena que recibe las ondas entrantes y luego las conduce al interior de la misteriosa caja donde toda suerte de alambres, pedazos de cobre y mica o papel, etc., ordenan el embrollo y detectan una señal coherente. Esta pasa entonces a otra sección de la caja donde se la amplifica y se reduce su velocidad de frecuencia a un nivel en que puede ser captada. Del amplificador pasa a la etapa de salida, y allí se obtiene algo que se aproxima más o menos al ruido original o a la imagen original. Por supuesto, esta es una tremenda simplificación porque además de las señales que llegan, debemos contar con un método para recogerlas, detectarlas, amplificarlas y convertirlas en salida. Y no debemos olvidar que también es necesario tener un método para sintonizar la frecuencia o longitud de onda que se desea escuchar u observar. La radiofonía y la búsqueda de agua se asemejan mucho. Las señales que recibimos al buscar agua con la horquilla. Olvidémonos de la horquilla. En realidad, a menos que una persona vaya a buscar agua en el allá cercano, no tiene por qué recurrir a ramas de avellana, ramas de aluminio o cualquier otra versión maravillosa de aquellas. Es mucho mejor y más conveniente utilizar un péndulo, que realiza todo lo que puede hacer una varilla adivinadora y mucho más. Por eso nos referiremos a los péndulos porque, a menos que se trate de un granjero de la parte más salvaje de Australia donde tal vez sea posible cortar una rama adecuada en cualquier momento, no tiene sentido cargarse con una gran cantidad de madera. Un péndulo es una masa de material adosado a algo que no limitará sus movimientos. Un poco más adelante examinaremos distintos tipos de péndulos, pero, básicamente, las radiaciones que un péndulo puede indicar son en cierto modo similares a las radiales, transmitidas por todos y cada uno de los materiales a medida que se descomponen o se aprestan a cambiar de estado. Sabemos, por ejemplo, que, a lo largo de incontables años, el radio se convierte en plomo y que toda materia es una horda de moléculas que salta como pulgas sobre un plato caliente. Cuanto más pequeñas son las pulgas, más rápidamente pueden saltar y, a la inversa, cuanto más grandes son, más lentos y pesados resultan los movimientos. Lo mismo sucede con la materia. Todo tiene su número atómico, o sea el número de átomos que indica la lentitud o la rapidez con que va a vibrar. Por consiguiente, todo lo que hacemos al trabajar con un péndulo es sintonizar algunas vibraciones atómicas, y si sabemos cómo actuar, podremos decir de qué se trata y dónde está. En el caso de la radio se cuenta con un sistema de antena que absorbe o atrae o intercepta, úsese la denominación que se quiera, las ondas que atraviesan la atmósfera y que tal vez reboten en la capa Iavicide o en la capa Appleton. Pero, además, hay un cable a tierra que hace contacto con la onda terrestre porque en todo debe haber dos cosas, lo positivo y lo negativo. Puede considerarse la onda terrestre como negativa y la onda del aire como positiva. Así, en materia de péndulos, el cuerpo humano recoge la onda del aire cuando la antena y los pies se ponen en contacto con el suelo y actúan como la conexión a tierra. Para trabajar correctamente con el péndulo es necesario mantener las yemas de los dedos de los pies sobre el suelo, a menos que se utilice otro método de hacer la conexión con la corriente terrestre. Por supuesto, la utilización de un péndulo representa la simplicidad misma, aún más simple que la simplicidad, si sabemos por qué una cosa funciona. Por eso usted recibe esta larga colección de palabras que a primera vista podría parecerle un galimatías, pero que no lo es. Hasta que usted no sabe qué está haciendo, no puede decir cuándo lo está haciendo. Los péndulos funcionan realmente. Muchos japoneses determinan el sexo de criaturas que aún no han nacido mediante la utilización de un péndulo, empleando para ello un anillo de oro suspendido de un pedazo de piolín o hilo, y sosteniéndolo sobre el estómago de la mujer embarazada. La dirección o el tipo de movimiento indica el sexo de la criatura por nacer. Entre paréntesis, muchos chinos y japoneses utilizan un péndulo para establecer el sexo de los huevos. Un aparato de radio usa la corriente eléctrica para reproducir el sonido emitido desde alguna estación distante. Los aparatos de televisión hacen lo propio para reproducir un simulacro aproximado de la imagen transmitida desde una estación distante. De la misma manera, si se trata de buscar agua con una varilla o de utilizar un péndulo o cualquier otra cosa, debemos tener ante todo una fuente de corriente, y la mejor fuente de corriente que podemos utilizar es el cuerpo humano. Después de todo, nuestros cerebros son realmente baterías acumuladoras, conmutadores telefónicos y toda suerte de cosas similares. Pero lo más importante es que constituyen una fuente de corriente eléctrica que satisface todas nuestras necesidades y nos permite detectar los impulsos, haciendo de ese modo que un péndulo se sacuda, se arremoline, gire, oscile, o realice toda otra suerte de cosas extrañas. Por consiguiente, para trabajar con un péndulo, debemos contar con un cuerpo humano, y un cuerpo humano viviente. No se puede atar un péndulo a un gancho y esperar que funcione, porque no habría una fuente de corriente. Tampoco serviría atar nuestro péndulo a un gancho y proporcionarle corriente, porque ésta debe tener impulsos que varían de acuerdo con el tipo de acción deseado. Así como en la radio aparecen notas altas, notas bajas, notas fuertes y notas suaves, también con un péndulo debe tenerse la necesaria variación de corriente para hacer lo necesario. ¿Quién hará variar la corriente? Por supuesto, el superyo, el más brillante ciudadano que tenemos en torno de nosotros. Usted que lee esto solo es consciente en una décima parte, de modo que, conociéndose a sí mismo, piense en lo brillante que sería si pudiera poner de manifiesto las restantes 9/10 partes de la conciencia. Usted puede, por cierto, reclutar a su secretario, el subconsciente, que es brillante, conoce todo lo que usted ha conocido, puede hacer todo lo que usted podría hacer, y recordar todo incidente particular desde mucho antes de su nacimiento. Por consiguiente, si pudiera llegar a su subconsciente, usted llegaría a conocer una enorme cantidad de cosas. Usted con práctica y con confianza, puede alcanzar su subconsciente, que también puede entrar en contacto con otras mentes subconscientes. En verdad, no hay límites para los poderes de la mente subconsciente y, cuando ella se alía con otras similares, entonces se obtienen resultados positivos. No podemos simplemente llamar a un número telefónico y solicitar hablar con nuestro subconsciente, porque debemos considerar esa mente como algo similar a un profesor muy distraído que constantemente está ordenando, acumulando y adquiriendo conocimientos, tan ocupado que no puede preocuparse por otras personas. Si se lo molesta lo suficiente en la forma más cortés, entonces tal vez responda a sus requerimientos. Por consiguiente se debe, ante todo, familiarizarse con el subconsciente. Toda la cuestión reside en que este es la mayor parte de usted mismo, la parte más considerable de usted mismo, por lo cual le sugiero que le dé un nombre. Llámelo como quiera con tal de que el nombre sea aceptable para usted. Suponiendo que sea masculino, se podría solo como ilustración utilizar el nombre de Jorge. O, si se trata del subconsciente de una mujer, entonces se podría decir Georgina. Toda la cuestión reside en que usted debe tener algún nombre definido que enlaza inseparablemente con su subconsciente. Así, cuando quiere entrar en contacto con él, podría decir por ejemplo Jorge, Jorge, necesito mucho su ayuda, quiero que trabaje conmigo, quiero que... Aquí especifica lo que quiere y recuerde, Jorge, que en realidad somos una unidad y lo que usted hace por mí lo hace también por sí mismo. Esto debe repetirse lenta y cuidadosamente, y con una gran concentración. Repítalo 3 veces. La primera vez, Jorge probablemente encogerá sus hombros mentales y dirá: oh, ese tipo fastidioso, me molesta de nuevo cuando tengo tanto que hacer. Y volverá a su trabajo. La próxima vez que usted insista, le prestará más atención porque se siente molestado, pero todavía no hará nada. Pero si usted repite por tercera vez, Jorge, Pedro, David o Guillermo, o quien quiera que fuere, se dará cuenta de que va a insistir hasta obtener algún resultado y, por lo tanto, suspirará metafóricamente y le proporcionará ayuda. Esta no es una fantasía, sino un hecho. Pretendo saber bastante sobre ello porque he procedido justamente así durante más años que los que me interesa recordar. Mi propio subconsciente no se llama Jorge, sino que tiene un nombre que yo no revelo a nadie, del mismo modo que usted no debe revelar a nadie el nombre de su subconsciente. Nunca se ría o haga chistes sobre él, porque esto es algo muy serio. Usted es solo la décima parte de una persona, y su subconsciente representa las 9/10 partes, de modo que debe mostrarle respeto y afecto, poniendo de manifiesto que puede confiar en usted porque, si no obtiene la cooperación de su subconsciente, entonces no hará ninguna de las cosas sobre las que escribo. Pero si practica lo que está leyendo, podrá hacerlo todo. Por eso debe hacerse amigo de su subconsciente. Dele a él o a ella un nombre, y asegúrese de conservar ese nombre como algo muy, muy privado. Usted puede hablar con su subconsciente, y será mejor si lo hace lentamente y repite las cosas. Imagínese que está hablando por teléfono con alguien que se encuentra del otro lado del mundo y que la línea telefónica es algo pobre. Usted debe repetirse y le resulta muy difícil hacerse entender. El que lo escucha del otro lado no es un idiota porque tenga dificultades para comprender su mensaje, sino que en general, las comunicaciones son malas y, si usted supera esas dificultades, entonces podrá descubrir que tiene un conversador muy inteligente, mucho más inteligente que usted. Cuando usted utiliza el péndulo, nos ocuparemos de esto con más detalle dentro de un momento. Debe mantener sus pies aplastados contra el suelo, de modo tal que las yemas de los dedos estén en contacto con el piso, y luego decir algo semejante a subconsciente o el nombre que ha elegido: quiero saber qué debo hacer para tener éxito en tal o cual cosa. Si vas a poner en movimiento el péndulo, hazlo oscilar hacia adelante y hacia atrás para indicar sí, y de un lado a otro para indicar no. Del mismo modo que un ser humano inclina la cabeza para decir sí y la sacude para decir no. Se debe transmitir un mensaje similar tres veces, y explicar con mucha lentitud, claridad y cuidado lo que quiere que haga su subconsciente y lo que espera de la prueba, porque, si usted no sabe lo que quiere, ¿cómo puede el subconsciente proporcionarle alguna información? En ese caso, su subconsciente tampoco sabrá nada. Si usted no sabe lo que quiere, no sabe cuándo lo encontrará. Comenzamos por la búsqueda de agua, de modo que nos ocuparemos primero de lo que llamamos el péndulo para buscar agua. Pero antes, una pequeña digresión. A los fines de esta enseñanza sería conveniente referirnos a todos los subconscientes como Jorge. Como es tan pesado escribir subconsciente una y otra vez, nos limitaremos a utilizar el nombre genérico de Jorge, de la misma manera que los pilotos llaman Mike a su piloto automático. Por consiguiente, Jorge será nuestro subconsciente colectivo. El péndulo para buscar agua debe ser una pelota de 2,5 a 3 centímetros de diámetro. Es mucho mejor si usted puede obtener un muy buen péndulo de madera, o de metal neutral. Pero por el momento, servirá cualquiera con tal de que tenga las medidas indicadas. Usted debe conseguir aproximadamente 1,5 metros de hilo como el que utilizan los fabricantes de botas para coser las suelas, y que creo se llama hilo de zapatero. Ate un extremo el péndulo que tendrá una pequeña abertura en la parte superior con esa finalidad, y una el otro extremo a una varilla o inclusive a un carretel de hilo. Enrolle luego todo el hilo al carretel de modo que, al sostenerlo en la palma de su mano, el hilo que sostiene el péndulo se encuentre entre el dedo y el pulgar de su mano derecha. La mano derecha sí escribe con esa mano, pero, si utiliza en cambio la mano izquierda, el péndulo estará, por supuesto, en la mano izquierda. En primer lugar, tenemos que sensibilizar o sintonizar el péndulo al tipo particular de material que deseamos localizar. Supóngase que vamos a buscar una mina de oro. Ante todo se consigue un trocito de cinta adhesiva de una extensión de 2 a 3 centímetros y luego se coloca un muy pequeño pedazo de oro, por ejemplo, el raspado del interior de un anillo, sobre la cinta adhesiva y se la presiona levemente sobre el péndulo. De esa manera, el péndulo tiene un pedacito de oro que lo sensibilizará a ese metal, y cuando digo raspadura quiero decir que aún una muy pequeña partícula será suficiente. Luego, coloque su anillo u otro pedazo de oro entre sus pies a medida que se levanta. Párese con este oro, por ejemplo, un anillo de oro o un reloj de oro entre sus pies y, lentamente, desenrolle el hilo de modo que el péndulo baje aproximadamente 0,5 metros de sus dedos. El péndulo en este punto debería girar en una dirección singular, esto es, hacer un círculo completo. Si eso no sucede, suba o baje un poco el hilo hasta determinar la longitud en que el péndulo ha de oscilar más libremente ante el oro. Una vez determinada la distancia, que puede ser de 45 a 50 o 55 centímetros o una medida similar, haga un nudo en el hilo y anote la longitud exacta, por ejemplo nudo 1. Oro. Luego retire la muestra de oro con la cinta adhesiva, levante el reloj o el anillo, y coloque un elemento de plata en el suelo, que puede ser una moneda o una pieza de plata que le ha sacado a otra persona, pero debe ser de plata. También debe poner una partícula muy pequeña de plata sobre otro pedazo de cinta adhesiva y adherirlo al péndulo. Trate nuevamente de encontrar cuál es la longitud correcta para la plata. Una vez hecho esto, efectúe otra anotación, por ejemplo nudo 2. Plata. Puede hacer lo mismo con diferentes metales o con otras sustancias. Si obtiene una tabla adecuada, entonces podrá divertirse mucho explorando. Por lo general descubrirá que, en términos de longitud, lo primero que responde unos 30 centímetros de longitud es la piedra. Con un hilo más largo obtendrá vidrio o porcelana, y con uno aún más largo, elementos vegetales. Si sigue aumentando la longitud, conseguirá plata y plomo, y luego agua. Con una longitud mayor, encontrará oro y luego cobre y bronce. Con el hilo más largo hallará hierro, a poco menos de 75 centímetros. Por consiguiente, si quiere saber lo que se encuentra debajo de usted, no tiene más que pararse allí y pensar ante todo en el metal que busca, adaptando la longitud del hilo a la distancia adecuada y avanzando muy lentamente. Es necesario insistir una y otra vez en que usted debe decirle a Jorge precisamente lo que está haciendo, o sea que quiere explorar para obtener oro, hierro, plata o lo que sea, y que por favor haga oscilar el péndulo cuando perciba las radiaciones. En todo momento debe pensar muy intensamente en lo que espera encontrar porque, si, por lo contrario, se distrae y piensa en otra cosa, no obtendrá lo que quiere. A propósito de esto quiero decirle que, si, por ejemplo, está buscando porcelana antigua y repentinamente piensa en mujeres, entonces obtendrá la reacción para el oro, porque la longitud del hilo para el oro y para las mujeres es justamente la misma y, si una mujer piensa en los hombres, entonces obtendrá la reacción como si hubiera un diamante bajo el suelo. Esto, por supuesto, significa que usted se engañará totalmente. Podría suceder que, tras haber obtenido la reacción para un diamante, usted tomara el pico y la pala y, cavando, encontrará un hombre muerto. Ahora bien, para uso cotidiano en el interior de la casa es aconsejable recurrir a un péndulo de cordel más corto, puesto que resulta incómodo que un metro o un metro y medio de hilo se enreden todos los días. Por lo tanto, cuando se encuentre en casa, utilice un péndulo distinto. Los que pueden obtenerse comercialmente ya llevan un hilo o una cadena y si bien varía la longitud exacta, la cadena generalmente tiene 15 centímetros. Pero esto no tiene importancia. Supongamos que quiere saber algo, por ejemplo, si una persona vive en cierta región. En este caso, se sienta ante un escritorio o una mesa, que deben ser ordinarios, sin cajones ni nada por debajo porque, de lo contrario, el péndulo experimentará la influencia de lo que se encuentre en el cajón, por ejemplo un cuchillo de cocina o un anillo de oro o algo por el estilo, y en ese caso el péndulo, por intensamente que usted se concentre, se verá influido por el tema equivocado. Por consiguiente, siéntese frente a una mesa sencilla y tenga al alcance de la mano algunas hojas de un simple papel blanco ordinario. Luego, dígale al péndulo, o más bien a Jorge, exactamente lo que quiere. Por ejemplo, mira, Jorge, quiero saber si María Buxbotón vive en esta zona. Si la respuesta es positiva, por favor, haz oscilar el péndulo hacia adelante y hacia atrás y, si es negativa, por favor sacúdelo de un lado a otro. Luego coloque su hoja de papel blanco a la derecha de la mesa, y escriba así en la parte superior alejada de usted y en la parte inferior cercana a usted, y no en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de la hoja. En el centro haga una pequeña X para señalar el lugar sobre el que va a sostener el péndulo, o sea, a unos 5 centímetros sobre ella. Siéntese cómodamente. No importa si tiene o no puestos los zapatos, pero debe apoyar los pies sobre el piso y no sobre las varillas de la silla. Apóyelos totalmente contra el piso, de modo que las yemas de los dedos estén en contacto con él. Luego consiga un mapa de la zona deseada y ábralo a su izquierda, contando así con una hoja blanca de papel a la derecha y el mapa a la izquierda. En primer lugar, recorra con el péndulo toda la superficie del mapa diciendo: mira, Jorge, esta es la superficie de mi mapa. ¿Se encuentra María Buxbotón en algún lugar dentro de esta zona? El péndulo se transporta sobre el mapa aproximadamente 5 centímetros de la superficie. Cuando ha cubierto toda el área, diga: Jorge, ahora voy a iniciar la investigación. ¿Me ayudarás, Jorge? ¿Indicarás sí o no según sea el caso? Luego, si usted utiliza la mano derecha, apoye cómodamente el codo derecho sobre la mesa y suspenda el péndulo por su hilo o cadena entre su pulgar y el dedo índice, el dedo con que señala. Cuide de que el péndulo se encuentre a 5 centímetros sobre la décimo. Debe recordar que todo se invierte para los zurdos, pero la mayoría de las personas seguirá las instrucciones tal como han sido hechas. Después de realizados los preparativos y teniendo la seguridad de que no va a ser interrumpido, dígale a Jorge que ahora está listo para comenzar a trabajar. Mire el mapa y siga con el dedo índice el camino sobre el que cree que puede vivir María Buxbotón. Dirija ocasionalmente una mirada al péndulo, que podrá oscilar de un lado a otro aparentemente sin sentido, pero, si usted llega al lugar en que cree que vive su amigo o enemigo, entonces el péndulo hará una decidida indicación afirmativa o negativa. Es útil emplear primero un mapa en pequeña escala, a fin de cubrir un área mayor, pero, si recibe algún tipo de indicación como si Jorge dijera caramba. Esta es un área grande. Necesito un acercamiento mayor, entonces. Consiga un mapa en gran escala, a fin de poder, con la práctica, ubicar cualquier casa individual. Después de cada prueba, usted debe reemplazar su hoja de papel blanco por otra. Aquella podrá utilizarla para escribir cartas o cualquier otra cosa, pero no para otra lectura, porque está impregnada de las impresiones producidas por lo que estaba tratando de descubrir, de modo que, si trata de repetir una lectura, la segunda se verá influida por la primera. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero no, tal vez no sea todo, porque en realidad debe formular sus preguntas adecuadamente. Jorge es un individuo ingenuo que no entiende de bromas y es extremada y excepcionalmente literal. Por consiguiente, no se gana nada con decir Jorge, ¿puedes decirme si María Buxbotón vive ahí? Si usted formula una pregunta como esta, la respuesta será sí, porque Jorge puede decirle que María Buxbotón vive ahí, puede hacerlo. Y eso es lo que usted pregunta. Con una pregunta de este tipo usted quiere averiguar si el péndulo puede informarle. Usted no pregunta si ella realmente vive allí en ese momento. Por consiguiente, cualquier pregunta debe formularse de tal manera que no confunda a Jorge. La mayor dificultad en toda la cuestión es formular las preguntas de manera que no tengan doble sentido y puedan ser entendidas hasta por los tontos. En cualquier pregunta del tipo puede usted decirme. La respuesta será sí o no. La otra parte de la pregunta si María Buxbotón vive allí, quedará sin contestar, porque la primera habrá absorbido el interés de Jorge. Por lo tanto, hasta que tenga más práctica, le conviene escribir primero las preguntas y examinar las palabras para comprobar si la pregunta no es clara o puede ser considerada como ambigua o de doble sentido. Lo repito en grandes letras mayúsculas, usted debe estar seguro de la pregunta antes de formularla. Por supuesto, cuando se tiene alguna práctica, es bastante fácil encontrar personas. Usted debe contar con un mapa en pequeña escala y un mapa en gran escala de la zona en que supuestamente ha desaparecido la persona. ¿Se trata de un muchacho grande o de una niña pequeña? ¿Es pelirroja, rubia o de pelo negro? ¿Qué sabe usted sobre ella? Usted debe darse las instrucciones más completas posibles porque, una vez más, a menos que sepa lo que está buscando, no sabrá cuándo lo ha encontrado. A veces puede suceder, por ejemplo, cuando está obligado a guardar cama que no pueda apoyar los pies sobre el suelo. Ese es mi problema, y por ello dispongo de una varilla de metal de unos 75 centímetros de largo, que sostengo como la antena de una radio portátil. En realidad, de eso se trata, de una antena de radio portátil, con la cual recojo la onda exactamente de la misma manera como lo haría una persona que tuviera más movilidad. Cuando recojo impresiones de un mapa o una carta, utilizo un pequeño lápiz impulsor, de metal, y toco la carta o el mapa. Entonces el péndulo comienza a balancearse y me da una respuesta. Nunca, nunca, nunca deje que otra persona toque su péndulo, porque este debe estar saturado de sus propias impresiones. Debe tener varios péndulos, uno de madera, otro de metal neutral, esto es, algo similar al metal de imprenta, y tal vez uno de vidrio o de plástico. Inclusive, uno hueco a fin de colocar adentro una muestra en lugar de pegarla con cinta adhesiva. pero descubrirá que un péndulo es más sensible que todos los demás para las cosas personales, y usted podrá hacerlo aún más llevándolo consigo mismo y saturándolo con sus propias impresiones. Si así procede y no deja que otra persona lo utilice o lo toque, advertirá que posee algo tan potente y útil como el radar para los aviones en una noche neblinosa. El péndulo no puede equivocarse. Jorge no puede equivocarse. Pero usted sí puede. Usted puede equivocarse en la forma como formula sus preguntas y en la interpretación de las respuestas. Ahora bien, con las computadoras debe utilizarse un lenguaje especial porque, de lo contrario, no pueden interpretar lo que se está buscando. Por consiguiente, piense que su péndulo es una computadora y formule sus preguntas en forma tan clara y unívoca que no pueda presentarse ninguna posibilidad de error porque el péndulo solo puede indicar sí o no, aunque también incertidumbre mediante la figura de un 8. También señala el sexo de una persona o de una cosa porque, la mayoría de las veces, para un hombre puede rotar circularmente hacia la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, pero para una mujer rotará circularmente hacia la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. Si el hombre es afeminado, el pobre péndulo podrá equivocarse. Pero, en realidad no se equivoca sino que, simplemente, indica que el hombre es más mujer que hombre, y que no tiene más que los atributos necesarios, como se diría en los mejores círculos, que le permiten pasar fisiológicamente como ejemplar masculino. Todos sus pensamientos pueden ser femeninos, y, en este sentido, el péndulo es un juez mucho más preciso que los mejores médicos. Debo insistir en esto, asegúrese de que sus manos estén limpias antes de utilizar el péndulo. Si ha estado trabajando en el jardín o apagando la colilla de un cigarrillo en una maceta, entonces recibirá una indicación para la tierra contenida en los poros de sus dedos. Por lo tanto, asegúrese de que sus dedos y sus manos estén limpios y de que también la mesa esté limpia. Por ejemplo, si usted se da vuelta y descubre que un gato grande y gordo está sentado en una hoja de papel blanco, deberá utilizar una hoja diferente. Con un péndulo y práctica, usted sabrá cómo buscar minerales sobre la base de un mapa. Si lo desea, podrá encontrar oro adosando al péndulo una pequeña partícula de ese metal. Entonces, deslice su dedo a lo largo del mapa hasta el lugar en que cree que puede haber oro, y piense intensamente en él hasta excluir todo otro pensamiento. O, si busca plata, piense intensamente en ella hasta el punto de excluir todo lo demás. Todas estas cosas son muy simples, pero hasta que se acostumbre a ellas, tendrá la certeza de que son totalmente imposibles o que no son para usted. Pero lo son. La práctica es lo único que permite a un piloto despegar su avión y traerlo de regreso intacto. Solo la práctica y la fe en sí mismo le permitirán sentarse a la mesa con un mapa y un péndulo, decir que hay agua en cierto lugar, luego ir allí y encontrarla después de cavar hasta cierta profundidad. Usted puede tener una buena idea de la profundidad de una cosa por la fuerza de la oscilación o el movimiento del péndulo. Este no es un libro sobre péndulos o la búsqueda de agua, pero la práctica le enseñará pronto cómo acortar o alargar la cadena o el hilo, y cómo calcular la profundidad. Pero recuerde una vez más que debe concentrarse intensamente en lo que quiere encontrar o saber. Usted podrá también descubrir mucho sobre una persona utilizando un péndulo sobre la firma en una carta. Es este un ejercicio bastante útil. Pero recuerde que debe estar seguro de lo que quiere saber, seguro de lo que pregunta, porque si pregunta una cosa en dos veces Jorge, sin duda, responderá a la que no corresponde. Y tenga mucho cuidado de decirle a su subconsciente Jorge o como quiera que se llame justamente lo que está tratando de descubrir y lo que espera que el péndulo haga para indicar la información que desea. Lo que acabo de escribir me parece suficientemente claro, pero yo conozco todo al respecto y por eso se lo hice leer a alguien que no sabía nada y ahora voy a proporcionar una información complementaria. ¿Cómo se sostiene este péndulo? Como ya se indicó, se apoya el codo sobre la mesa, el codo derecho si la persona utiliza la mano derecha o el codo izquierdo si la persona utiliza la mano izquierda. Luego se dobla el brazo de tal manera que la mano quede colocada a una distancia tal de la mesa que el péndulo, suspendido al final de su cadena, se encuentre a unos 5 centímetros por encima de la superficie de la mesa. Se sostiene la cadena, piolín, cordel o lo que fuere entre el pulgar y el dedo índice y, si quiere acortar la cadena a unos centímetros a fin de obtener una mejor oscilación, hágalo. Ajuste siempre la longitud de la cadena o hilo entre su dedo y el pulgar a fin de obtener la mejor oscilación o indicación. Debe quedar bien claro que su antebrazo debe estar colocado en un ángulo tal que se encuentre cómodo, porque si debe estar cómodo no podrá trabajar con el péndulo. Del mismo modo, si usted acaba de comer pesadamente, no podrá hacerlo. Y su atención se distraerá si algo muy desconectado con este péndulo lo molesta. Usted debe estar muy tranquilo, y dispuesto a trabajar con el subconsciente. Ahora se me dice estoy muy confundido. Usted dice que el superyo va a variar la corriente. ¿Cuál es la conexión entre el superyo y el subconsciente? Tratemos de aclarar esto de una vez por todas. Usted solo es consciente de una décima parte de sí mismo. Usted ocupa el peldaño inferior de la escalera, por encima está su subconsciente. Y este es como el operador que controla el tablero conmutador, etcétera, que es su cerebro. El subconsciente está en contacto con usted a través de su cerebro. Tal vez sería mejor decir a través de su cerebro conjunto, y también está en contacto con su superyo. Sucede lo mismo que con el pobre obrero que no puede hablar con el gerente, y tiene que pasar antes por el capataz. De modo que usted haragana y trata de molestar con la esperanza de que su superior le preste atención y, preguntándose por qué, usted sabe que no atiende su trabajo, venga a ver de qué se trata. Entonces usted debe transmitir su punto de vista al delegado o al capataz, y persuadirlos de que informen al gerente o a quien quiera sea su superior. Esta situación es similar a la que se presenta entre el superyo y usted. Antes de que pueda llegar a su superyo, usted debe obtener la ayuda de su subconsciente y, una vez que lo haya convencido de que esa colaboración es realmente necesaria para el bien común, entonces el subconsciente se pondrá en contacto con el superyo y el péndulo se desviará de acuerdo con las indicaciones que usted perciba. Conviene señalar aquí que usted puede curar muchas de las enfermedades que padece si logra llegar a su superyo por vía del subconsciente. El superyo es como el R-presidente de una compañía, que no siempre sabe qué padecimientos menores afectan a los departamentos inferiores. Se entera con el tiempo, cuando las condiciones son muy, muy serias, pero, con frecuencia, ignora totalmente los motivos de queja que tienen los obreros. Pero si usted puede lograr que su delegado presente el problema ante el superyo o presidente, o gerente general, entonces puede llegarse a una solución antes de que sea demasiado tarde. Por consiguiente, si tiene un dolor aquí, allí o en otra parte, insista ante Jorge o Georgina, diga claramente cuál es el problema, cuál es el dolor, cómo lo siente, por qué debe padecerlo, y pídale por favor al subconsciente que se ocupe de curarlo. El superyo es inaccesible. El subconsciente es el vínculo entre usted, consciente en una décima parte, y el superyo, totalmente consciente. Por supuesto, el péndulo puede ayudarlo a elegir el ganador de una carrera si usted formula la pregunta de un modo razonable. Considere lo siguiente: ¿puede usted decirme quién ganará la carrera de las 14:30? ¿Qué clase de pregunta es esta? Examínela cuidadosamente y verá que le está pidiendo a su subconsciente que le informe quién ha de ganar la carrera. La respuesta, por supuesto, sería sí, y, si usted recibe esta clase de contestación, pensará que se está burlando de usted. Usted no puede proceder de esta manera. Relea la parte en que le indico la manera de ubicar cosas en un mapa. Ahora bien. En este caso, si usted quiere saber quién va a ganar una determinada carrera, tendrá que conseguir una lista de los caballos que correrán en esa carrera y tendrá que preguntarse decididamente: ¿ganará este caballo? Y señalará lentamente cada uno de los nombres con el lápiz en su mano izquierda, dejándolo unos 30 segundos junto a cada uno y preguntándose durante este tiempo si este caballo ha de ganar la carrera. Si la respuesta es no, entonces siga con el próximo caballo hasta llegar al que va a ganar. Con la práctica puede llegar a hacerlo. Esto no es muy moral, porque apostar y jugar por dinero es incorrecto. De todas maneras, se trata de su propia responsabilidad. Simplemente estoy tratando de aclararle que usted no obtendrá un resultado satisfactorio a menos que formule la pregunta en forma muy clara y de manera que involucre una sola pregunta, una pregunta que pueda contestarse con un simple sí o un simple no. Sugiero que relea esa parte porque, de lo contrario, se va a enojar mucho cuando reciba una respuesta confusa que en realidad se deberá a un interrogante confuso. La última pregunta por formular sería: todo eso está muy bien, pero ¿dónde compro los péndulos? Realmente, son bastante difíciles de obtener porque hay muchos que tratan de ganar dinero rápidamente y venden chucherías como pequeños ornamentos para la cadena del llavero y juran que se trata de un péndulo al que va adosado una gema que simboliza el mes de su nacimiento o alguna otra cosa por el estilo. Pero esto es totalmente inútil. Voy a persuadir al señor Souter para que acopie péndulos verdaderamente confiables de un tipo especial, de madera y neutrales, de metal, estos últimos con un hueco o abertura a fin de que se pueda colocar adentro una muestra como un cabello tomado del peine de una persona desaparecida, o algo similar. De este modo, la persona desaparecida dejará de estar ausente. El señor Souter, de Touchstones, Inglaterra, también le puede proporcionar libros. Le daré su dirección al final de este capítulo. Pero le repito una vez más que es totalmente inútil comprar una baratija que no es sino una artimaña para sacar dinero. Si usted quiere algo positivo, deberá pagar por ello, y un péndulo que valga la pena puede costar entre $1.15 y $1.30. Pero usted estaría dispuesto a pagar esa suma por una pequeña radio a transistores, y un buen péndulo es mucho más útil para usted que la radio. Con un péndulo se puede encontrar una fortuna si lee este capítulo en forma correcta y lo lleva a la práctica con seriedad. La práctica es la clave de todo. Usted no puede ser un gran pianista si no practica. Cuanto más importante es el pianista, más practica y pasa horas todos los días frente a esas tontas escalas. Lo mismo sucede con un péndulo. Usted debe practicar, practicar y practicar de tal modo que pueda hacerlo por instinto, con cartas de personas, con metales y todo lo demás. Solo con la práctica llegará a tener éxito. Debo mencionar también otro aspecto. Lo haré, pero naturalmente espero que se apliquen las reglas comunes de la cortesía. Es muy, pero muy importante que, tras haber utilizado el péndulo, usted lo lleve con las dos manos a su frente y luego agradezca solemnemente a Jorge o Georgina por haberlo ayudado en esta lectura. Debe decir gracias tres veces. No lo olvide, porque si no agradece a él o a ella, de acuerdo con las reglas elementales de la cortesía, tal vez no obtenga una respuesta las siguientes dos o tres veces. Recuerde, su agradecimiento debe reiterarse tres veces en la misma forma que sus pedidos. Se me informa que hay una leve ambigüedad en una parte de este capítulo, probablemente todo el asunto sea ambiguo, pero no ahondemos en ese problema. Se insiste en que no aclaro la forma como debe pararse un pobre infeliz cuando está sintonizando el péndulo con un pedazo de oro o un gastado pedazo de plata entre los pies. Muy bien, aquí lo repito: usted obtiene su oro, plata, hojalata, plomo o cobre y lo coloca sobre el suelo entre sus pies. Luego se para erguido, con la columna vertebral derecha y el brazo izquierdo hacia abajo, a un costado. Eleva entonces la mano derecha de modo tal que el antebrazo resulte paralelo al suelo y comprueba si este es un método conveniente de operar, porque, si apoya el codo derecho contra su costado, no obtendrá los bamboleos y agitaciones no deseados, sino solamente lo que Jorge dicta. Pero lo importante, por supuesto, es sostener el brazo a cualquier distancia conveniente para usted y conveniente para el péndulo. Eso es todo. Usted puede obtener péndulos, libros y otros elementos de señor E. Z. Souter, Touchstone Ltd. 33 Ashby Road, Loughborough, Le. Cestercire, Inglaterra.